RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD, y hoy con la conducción de Mayra Brito. Nuestro programa se titula La seguridad y salud en el trabajo como vigía permanente de la COVID-19 en las organizaciones globales. Hoy tenemos dos invitados especiales de nuestra Red Internacional de Formación y Educación en Salud, y nos acompaña el presidente del Consejo de Seguridad, el Consejo General de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo de España, el doctor Rafael Calatrava, y Ángela Viviana García como docente de nuestra universidad. Bienvenido, doctor Calatrava.
Gracias. Es para mí de verdad una satisfacción y un orgullo poder estar con vosotros.
Gracias. Bienvenida, doctora Ángela Viviana.
Cordial saludo. Buenos, muy buen día para nuestros invitados y sobre todo en este día tan especial que tenemos como invitado de honor a nuestro doctor Rafael Ruiz Calatrava.
Bueno, es de anunciar que el saber global en seguridad y salud en el trabajo, orientado desde la transferencia de conocimiento dada por el doctor Calatrava, ha beneficiado a estudiantes, docentes y administrativos de la UNAD mediante la gestión investigativa de la Escuela de Ciencias de la Salud. Es por ello que el día de hoy nos encontramos en este programa radial titulado La seguridad y salud en el trabajo como vigía permanente de la COVID-19 en las organizaciones globales. Para iniciar, queremos preguntarle a la profesora Ángela cómo se formó la alianza internacional entre la UNAD y el Consejo General de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo de España.
Muchas gracias, profe Mayra. Bueno, es una historia muy bonita porque todo gira alrededor de un proceso académico, un proceso de investigación, en donde pues, el doctor Rafael Ruiz Calatrava se ha caracterizado por generar transferencia de conocimiento no solamente a las universidades, sino al sector productivo, al sector de conocimiento, a la investigación. Siempre se ha demostrado en los diferentes países, porque es que no solamente estamos hablando de Colombia, sino estamos hablando de Sudamérica, de Centroamérica, parte de Norteamérica y Europa, en donde él, con su sabiduría, con su experiencia, tanto de conocimiento como de persona, ha generado espacios en los cuales cualquier persona, ya sea investigadora, sea docente, sea estudiante, sea del común, cualquier persona puede escucharlo en cada una de sus ponencias, en cada uno de sus eventos. Y efectivamente fue allí en donde a través de una ponencia donde él se presentaba referente a riesgo psicosocial, porque mi fuerte es el riesgo psicosocial, pues él estuvo lo escuché a él en una ponencia. Él, de manera muy amable y humilde, nos dio su correo electrónico y efectivamente le escribí. Tengo que confesar que al principio cuando yo le escribí, yo no esperaba que me contestara. O sea, sí, tengo que ser muy, 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 muy honesta en este tipo, porque nunca pensé que me contestara. Entonces simplemente lo hice porque en ese momento me encontraba desarrollando una investigación en riesgo psicosocial y necesitaba identificar una batería que nos pudiera, no que fuera de Colombia, sino que nos pudiera identificar otros aspectos. Y él precisamente en ese momento estaba explicando el cuestionario de FSICO que se maneja en España. Y yo en ese momento, pues, lo que quise hacer fue que me diera, pues, que pudiera darme una dirección frente a. Pues, efectivamente, me contestó. Además de que me contestó de manera escrita, me dijo, tú me puedes llamar. Pues, ahí sí quedé plop. Ahí sí quedé plop porque nunca pensé que el doctor pudiera acceder tan fácil al conocimiento del doctor, ya que hay muchas personas que no dejan ese acceso tan fácil, y pues soy investigadora, soy docente, y lo he vivido en muchos de los momentos. Entonces, más adelante, a través de una investigación que se llevó a cabo en el año 2020, que fue el protocolo, el doctor Calatrava estaba desarrollando con la cátedra, con la Universidad de Córdoba y con el Consejo General de Profesionales en Seguridad y Salud del Trabajo, un trabajo muy importante en pandemia, que era un protocolo de evaluación de riesgos laborales frente al coronavirus, en donde a través de una serie de ítems y de evaluaciones, lo que se quería era efectivamente poder identificar y prevenir el SARS-CoV-2 en las organizaciones, y efectivamente se pudiera de alguna u otra manera mitigar el impacto en las organizaciones. ¿Eso qué ayudaba? Ayudaba que efectivamente se pudiera ir a las empresas a trabajar, se pudiera tener y otra vez potenciar como tal todo el proceso del trabajo y sobre todo de la economía global, porque acá lo estamos hablando a nivel global, o sea, no solamente estamos hablando de España, no solamente lo estamos hablando de ese centro en donde él estaba, sino que él efectivamente lo divulgó, lo promulgó, transfirió su conocimiento, hubo una transferencia tecnológica al momento que nos dio, pues nos dio su protocolo, y que nosotros aquí en Colombia, amablemente el doctor nos dio su saber para poder adaptar esa herramienta en el año 2020 y poderla contextualizar al entorno de Colombia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que nos hicimos nosotros fue mirar desde la legislación cómo podíamos adaptar esa herramienta y efectivamente generar ese proceso. Gracias a él y pues a toda la ayuda que nos ha brindado, pues nos hemos articulado a la Red Internacional de Formación y Educación en Salud de la Escuela de Ciencias de la Salud, desde la zona centro Boyacá, desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y pues efectivamente ha sido nuestro horizonte, nuestra ruta y sobre todo nuestro aliado humilde, y vuelvo y digo, desde la persona que es y desde el investigador y el conocimiento que tiene frente a riesgos laborales y frente a la seguridad y salud en el trabajo. Hoy en día estamos trabajando en la segunda versión de la adaptación del protocolo de evaluación de riesgos laborales frente al coronavirus, pero ya en una segunda versión ya un poco más terminada, ya el doctor les va a hablar un poco más de eso, pero desde nuestra legislación colombiana, que ha sido tan dinámica, tan cambiante, y que efectivamente es importantísimo hacerles entender al ministerio que efectivamente existe unas herramientas que van a poder ayudar efectivamente a los trabajadores y que efectivamente se pueda de alguna u otra manera mitigar el SARS-CoV-2 o más adelante mitigar algún tipo de enfermedad o patología que pueda causar enfermedades a los trabajadores y que puedan estar en unos entornos saludables de trabajo. Muchas gracias.
A usted, profesora Ángela, muchas gracias. Queremos preguntarle al doctor Rafael, ¿cómo surgió la iniciativa en el año 2022 de actualizar el protocolo de evaluación en riesgos laborales frente al coronavirus SARS-CoV-2?
Bueno, pues te voy a contestar, pero primero voy a hacer una pequeña. Muchas gracias, de verdad, Ángela, por tus piropos, pero la verdad es que son totalmente merecidos. Yo creo que la actividad de un docente. Y si tienes más, como yo, que soy de Córdoba y discípulo de Séneca, tienes que tener cierto sentido de la trascendencia. Y la trascendencia va de una generación a través de esa, de otra, por la divulgación del conocimiento. De nada nos sirve atesorar el conocimiento, luego te mueres y desaparece ese conocimiento, ¿no? Por eso a mí mis profesores y mis maestros me enseñaron desde que empecé en los primeros albores universitarios, a compartir el conocimiento con los compañeros y con todos los estamentos. Y luego sería injusto si no dijese y agradeciera a una persona que ya fallecida, a don Cástulo Rodríguez, que era el presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, la valiosa aportación que hizo mi querido amigo Cástulo, con el que he tenido ocasión de compartir y compartir su inmenso conocimiento que dejó plasmado en muchos libros y en la obra que hizo a lo largo de muchísimos años en la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Fue un apoyo fundamental, junto con Gloria Morgan, la doctora Gloria Morgan, y con Ángela Viviana García. Sin esto no hubiese podido hacerse esto que se hizo igual en otros países, en Ecuador, en Panamá, en México, en Perú, aquí en Francia, bueno, en Europa, en Francia, en Italia, en Portugal. La idea parte de un grupo de personas que estábamos confinadas aquí en España por efectos de la pandemia y nos pusimos a darle vueltas a través de conectarnos profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, y todo el mundo decía que esto no era una enfermedad laboral, como evidentemente no es, pero lo que sí sabíamos claro es que estaba afectando a los trabajadores. Entonces decidimos utilizar una metodología utilizando el control banding, que es una técnica que está más que consolidada a nivel mundial, y diseñamos unos puntos de partida a la vista de lo que nosotros estábamos viendo que era la pandemia. Primero era el índice de exposición geográfica, porque veíamos que en unos sitios había mucho y en otros poco. Bueno, pues fue una de las variables que tuvimos. Luego el tipo de escenario de riesgo, es decir, en función de la profesión que tiene cada uno, tenías más o menos contacto con estas fuentes víricas, ¿no? Luego teníamos otro elemento que era sustancial, que era el contacto estrecho, es decir, el tener a una persona infectada de virus a tu lado, ¿no? Luego, cómo se reproducía esto en los espacios de trabajo. Y ahí se hicieron pues, un montón de historias de paramentos verticales, una serie de... Luego, la disposición o no de equipos de protección individual. Yo cuando empecé con este tema, los médicos que estaban en los hospitales atendiendo a los enfermos de COVID se hacían pantallas faciales con páginas, con las portadas de los blogs que eran transparentes, atadas con una goma y se ponían en el cuerpo, en vez de un elemento de protección, pues bolsas de basura de estas grandes, ¿no? Porque es que no había otra cosa. Nos pilló a todos desprevenidos. Y luego, bueno, pues ¿qué teníamos que ver? Pues un tema que a nosotros nos fascinó. En colaboración con los profesionales de la Facultad de Veterinaria y de la Facultad de Biología de la Universidad, llegamos a la conclusión de que el SARS-CoV no era un virus de contagio por contacto, sino era un virus de transmisión aérea. Cosa de la cual los veterinarios saben mucho porque llevan más de 100 años peleando con los SARS-CoV en la esfera animal, ¿no? Entonces, fue una de las variables que introdujimos porque ya intuimos que la ventilación era uno de los grandes elementos que nos iban a ayudar a superar esta pandemia. Bueno, tras un análisis de un año y medio, dos años, vimos que las variables que estábamos utilizando, el índice de exposición, el escenario del riesgo, el contacto estrecho y tal, bueno, pues que no eran las más adecuadas, que teníamos que evolucionar la herramienta. ¿Y a cuál fue el primer punto, la nueva variable que establecimos, que ya estaba en la anterior, que era el índice de ventilación ambiental? Pues la ventilación adecuada que teníamos que establecer para hacer una renovación de aire lo suficientemente importante para que el SARS-CoV se disminuyera en su concentración dentro de estos aerosoles que estaban por los espacios de trabajo. Luego, otro de los temas que vimos que tenía una gran importancia era vislumbrar el nivel de ocupación. Es decir, a más gente, más riesgo de infección. Bueno, pues establecimos que tenía que haber un número de personas por metro cuadrado y también tenía que haber una distancia de separación entre ellos. Y como consecuencia introdujimos otra variable, que era un mantenimiento de una distancia interpersonal como mínimo de metro y medio. ¿Por qué de metro y medio? Bueno, pues porque fue la experiencia que nos dio con mascarillas y con las pantallas faciales la mínima distancia de seguridad para evitar el contagio. Luego había otro tema, ¿cuánto tiempo permanecías en la actividad? Contra más tiempo permanecías en esa actividad, más posibilidad tenías de resultar infectado, ¿no? Y luego había una serie de elementos en los que se bajaba la guardia, que eran la utilización de espacios comunes, vestuarios, comedores, bueno, pues todas estas zonas comunes que están en la empresa, la máquina del café y demás, que la gente se relaja y baja la guardia y se desprotege, entre otras cosas, porque cuando te estás cambiando la mayoría de las veces no vas con la mascarilla, o cuando estás comiendo no estás con la mascarilla puesta, o cuando estás tomando café en la máquina del café no llevas la mascarilla puesta. Bueno, pues había un nivel mayor de posibilidad. Y luego, que existieran personas dentro de estos ámbitos que fueran especialmente vulnerables por su bajo nivel de defensa a la exposición a este. ¿A quién nos referimos? Pues a mujeres embarazadas, a niños pequeños, a personas de más de 60 años que, bueno, por su propia idiosincrasia, pues tienen unos niveles más bajos de defensa frente a este tipo de virus. Entonces cambiamos las seis variables iniciales, que eran el índice de exposición, el escenario del riesgo, el contacto estrecho, los espacios de trabajo, la disposición o no de EPI, que afortunadamente se solucionó, ¿no? Que todos teníamos ya nuestros EPI, y el índice de ventilación, lo sustituimos por otras seis variables, que eran la ventilación apropiada, el nivel de ocupación, el mantenimiento de una distancia mínima, el tiempo de permanencia en el trabajo y la utilización de espacios comunes, además de la existencia de personas vulnerables en el trabajo. Con esto lo que hicimos fue adaptar y perfeccionar la herramienta a esas variables que con el tiempo vimos que era lo que teníamos que hacer porque nos garantizaban un menor nivel de contagio. Y bueno, y esto respondería más o menos a la pregunta, aunque podríamos estar hablando de este tema casi tres horas.
Gracias por su respuesta, doctor Calatrava, y con esto vamos a ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Regresamos de nuestra pausa institucional hoy en nuestro programa UNAD Vital y queremos preguntarle al doctor Calatrava, ¿qué cambios o actualización generaron frente al protocolo inicial?
Bueno, ya te he comentado, ¿no? Cambiamos las seis variables, prácticamente las cambiamos todas, ¿no? Porque le dimos otro enfoque. Un enfoque que estaba más dirigido a actualizar la situación en la que nos encontramos. Por ejemplo, cuando empezamos con la pandemia, estábamos todos confinados. No había equipos de protección individual. Cuando hicimos el cambio y generamos otras variables, esa variable desapareció porque ya teníamos equipos de protección individual en abundancia y adecuados a las necesidades. Otro tipo que teníamos era el contacto estrecho con los casos positivos. Los casos positivos ya no llegaban a las empresas porque se crearon sistemas de control mediante los test de saliva o mediante las distintas pruebas para evitar que los positivos se pudieran desplazar a los puestos de trabajo. Y además, como estos test se hacían en casa, evitaban que la persona se desplazara, pero en todo caso, la persona que se incorporaba nuevo previamente tenía que pasar por estos test de detección de coronavirus, ¿no? Con lo cual, pues bueno, determinados temas, los escenarios de riesgo vimos que no tenían demasiada importancia porque se ponían malos, se contagiaban los abogados, los médicos, los peones de albañil, los guardas forestales. Es decir, el contagio no tenía mucho que ver con el tipo de profesión que tenían, ¿no? Pero es más, el primer índice que utilizamos, que fue el más definitivo, que era como se hacía además la metodología del Ministerio de Sanidad, que era el índice de exposición geográfica, es decir, cuánto te contamina más por vivir en Córdoba que por vivir en Madrid, ¿no? Bueno, pues eso al final nos dimos cuenta que unas veces te contaminabas más en Córdoba y otras veces te contaminabas más en Madrid, con lo cual dependía de los ciclos que iba pasando la pandemia por los distintos lugares, ¿no? Y dependiendo del tipo de control que se ejercía en un sitio o en otro. Con lo cual esa variable pues la desechamos. ¿cuál fue la variable, la gran variable sobre la que seguimos apuntando? Que al principio no nos creía nadie, el índice de ventilación ambiental. ¿Por qué? Porque se seguía pensando, por un error de la Organización Mundial de la Salud, que el virus te contagiabas con el virus cuando tocabas el pomo de una puerta o tocabas un elemento, pasabas las manos por una barandilla o tocabas un papel que otra persona infectada había tocado, ¿no? Cuando llegamos a la conclusión de que el virus no era de contacto, sino que era un virus de transmisión aérea, vimos que la mayor medida que se podía hacer e implantar en los sitios era provocar una ventilación, a ser posible natural, y si no era posible natural, hacerla mediante una ventilación artificial, en la cual establecíamos una serie de elementos para depurar ese aire. Primero, implantar filtros de alta densidad para evitar el paso del virus. Pero además, en las salidas de las máquinas, implantamos luz ultravioleta tipo C que eliminaba totalmente los virus que hubiesen pasado por estos filtros de alta densidad. Con lo cual, vimos que esa ventilación era fundamental. Pero además también vimos que había que mantener una distancia. Más que estos paramentos verticales que se ponían con cristales o con metacrilatos separando una persona de otra, metiéndola en cubículo, era más importante utilizar equipos de protección individual, como era la mascarilla, y al mismo tiempo utilizar también estas distancias de seguridad. Y también vimos otra cosa que nos llamó mucho la atención. Tenían mucha más posibilidad de ponerte enfermo si permanecías más de 4 horas en un sitio trabajando. ¿Por qué? Porque la concentración de aerosoles adquiría la suficiente importancia como para tener una carga de infección adecuada para poderte infectar. Entonces, lo que hacíamos era establecer turnos de tal manera que jamás pasaran esos turnos de determinado tipo de horas, ¿no? Luego ya proteger a la gente en los espacios comunes y sobre todo proteger a las personas vulnerables. Aquí en España eso se hizo muy bien por parte del Ministerio de Sanidad porque prácticamente se vacunó con las 3 dosis a toda la población. Ahora ya nos han puesto la 4ª dosis a toda la población prácticamente, ¿eh? Y entonces los niveles de anticuerpos que se han generado son lo suficientemente importantes como para justificar primero el cambio de variable y segundo para ver que existían una serie de medios de salud pública que impedían el avance del coronavirus.
Un trabajo muy completo y muy, muy consciente, doctor Calatrava. ¿Cuál considera usted que es la necesidad de la actualización permanente de estos protocolos para la seguridad y salud en el trabajo?
Lo único, decía, ¿no? Me acuerdo, en el Gato Pardo lo decía el célebre conde, ¿no? Que lo único permanente en el mundo es el cambio, ¿no? Tú no puedes dejar un protocolo muerto y no seguir investigando porque las circunstancias van cambiando. Y dicho de otra manera, imagínate que tenemos estas 6 variables nuevas que hemos puesto y que justifican el cambio de las anteriores. Pero imagínate que pasado mañana, Dios no lo quiera, y no hablo por dar ideas, se produce una mutación del virus. Todas estas variables habría que adaptarlas a la nueva mutación del virus. O imagínate que aparece otro tipo de pandemia. Te hablo pues de la peste aviar, de la peste porcina africana, que ya tenemos datos de que han pasado a mamíferos y que ha habido contagio entre mamíferos. En el caso de la gripe aviar, con el tema de los leones marinos aquí en España, con el tema de los bisones y de las martas y demás que se utilizan en granjas y han tenido contaminación porque han comido ese tipo de aves silvestres que pasan volando y están contaminadas de la gripe, ha pasado a los distintos depredadores, como por ejemplo los bisones, las jinetas, las comadrejas y demás. Y además hemos visto que entre ellas mismas se están contaminando. Porque si bien hay algunos de estos elementos que son gregarios, como por ejemplo el tema de los leones marinos que viven en colonias, pues por ejemplo las comadrejas, los bisones y demás viven en pareja y además tienen una serie de territorios con los cuales el contacto entre ellos es difícil, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que se han tenido que sacrificar, por ejemplo, en las granjas españolas más de 100.000 bisones, ¿no? Con lo cual, bueno, ya sabemos que pasa del ave a mamíferos y de los mamíferos se contaminan entre ellos. Todavía no ha saltado al hombre. Otro tema es la gripe porcina africana, que ya sabemos que en China ha saltado de los cerdos a los cuidadores. Y a su vez vemos que no ha saltado todavía entre humanos, es decir, ha saltado del animal a un humano, pero ese humano todavía no ha sido posible la mutación del virus pasar entre humanos. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Pues que estaremos dentro de poco hablando de otro tipo de pandemias con otros agentes, que son los mismos, porque la gripe porcina son SARS-CoV, lo mismo que la gripe aviar, ¿no? Bueno, estos animales o estos virus están, bueno, el virus no es exactamente un animal, pero bueno, están mutando, están cambiando su hábitat normal y corriente. Yo creo que, entre otras muchas cosas, por efecto debido a la contaminación ambiental y a la destrucción de su hábitat. Y eso hace que muten y busquen otros huéspedes para sobrevivir. En este caso, pues han buscado un huésped muy, muy numeroso, que es la especie humana, ¿no? Y evidentemente tenemos que estar en permanente alerta, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir comunicándonos todos los éxitos que vayamos teniendo en materia de investigación, porque en definitiva lo único que estamos haciendo es ponerle barrera a la expansión de un patógeno que crea mucho dolor y que crea muerte. Y creo que esto no se puede ver desde la perspectiva del individuo, de la zona, del país, del pueblo. Esto hay que verlo desde una perspectiva global, de la aldea global. Y si no lo vemos así, nos estaremos equivocando, pero además muy mucho. En Europa, se lo comentaba antes a mis dos contertulias, que tenemos un gravísimo problema con el tema de la resistencia a los antibióticos. Prácticamente el 38% de la población europea presenta ya los antibióticos en estas personas, no hacen su trabajo de eliminar pues las distintas bacterias que nos atacan. ¿Por qué? Porque se han sensibilizado y se han inmunizado frente a este tipo de antibióticos. Y esta ya es una pandemia que estamos experimentando en Europa. Lógicamente, esto no tiene por qué trasladarse al resto de países, porque yo creo que no se ha hecho en el resto de países un uso tan intensivo y tan atípico de los antibióticos. Aquí la gente iba a la farmacia y se compraba los antibióticos y se los tomaba por kilos, ¿no? Claro, el resultado es el que, ¿no? Bueno, y luego tenemos la aparición de las superbacterias estas que tenemos en todas las zonas hospitalarias, ¿no? Que te curas de una cosa y te mata la bacteria porque no somos capaces de diseñar antibióticos que frenen este tipo de infecciones, ¿no? Por tanto, yo creo que esto está en permanente evolución, tenemos que estar permanentemente alerta, seguir investigando, seguir comunicándonos, seguir estableciendo la transferencia del conocimiento, todo aquel que lo tenga. Unas veces irá de aquí para allá y otras veces vendrá de allá para acá, pero tenemos que comunicarnos los éxitos que tengamos en esta lucha. Porque como vimos al principio de la pandemia, aquí en España y en Italia se decía que esto era cosa de chinos, que se lo comen todo. Los chinos, todo lo que vuela, lo que corre y lo que nada, se lo comen. Decía así, incluidos los barcos, la goma de los coches y los aviones, ¿no? No es un chascarrillo, ¿no? Evidentemente ellos comen cantidad de cosas que yo también me las he comido cuando estaba en China y además están riquísimas. Pero todo lo veíamos como muy lejano porque estaba allí en China, ¿no? Bueno, ya sabes, los chinos esto pues lo comen todo. Bueno, pues de pronto llegó a Italia y una semana después se nos metió en España y en cuestión de 12 días nos tuvimos que confinar todos los españoles durante 3 meses en nuestras casas. Quiere decir que o planteamos esto como una solución global, como una actuación global, o tendremos muchas posibilidades de ir de fracaso en fracaso hasta el desastre total. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, además es muy hermoso poder experimentar, poder compartir y poder hacer nuevos amigos como hemos hecho todos los que hemos estado en estos grupos de trabajo, porque bien ha estado colaborando también con la gente de Ecuador, yo he estado colaborando y tal. Y bueno, yo soy el que más he colaborado porque me ha tocado la China de estar en todos los foros, ¿no? Pero yo creo que ha sido un trabajo bueno, hermoso y que ha ayudado en la medida de lo posible a salvar algunas vidas, ¿no? Yo, con haber salvado una sola vida, que esto hubiese servido para evitar que alguien que tenía riesgo de exposición no se hubiese contagiado con el virus, ya con eso me daba con un canto en los dientes. Me sentiría satisfecho por el tema este.
Así es, doctor Calatrava, y como usted nos recordaba, la comunicación es fundamental en estos casos. Con esto vamos a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Regresamos de nuestra pausa institucional en este tema el día de hoy con nuestro invitado internacional, el doctor Rafael Luis Calatrava. Nuestro programa el día de hoy se titula La Seguridad y Salud en el Trabajo como Vigía Permanente de la COVID-19 en las Organizaciones Globales. Y queremos darle las gracias, doctor Calatrava, por acompañarnos con este interesante tema y por aportar a la UNAD y a toda su comunidad educativa su conocimiento.
Pues nada, pues muchísimas gracias por invitarme. El que está contento y orgulloso de, y además al mismo tiempo, gratamente, sorprendido que hayáis pensado en mi persona para hacer este pequeño programa. Yo creo que la divulgación y la transferencia de conocimiento tienen que ser las piedras angulares de todas las personas, que no solamente de los que nos dedicamos a la docencia y a la investigación, sino en general de todas las personas que tenemos la posibilidad de transmitir conocimientos, sean del tipo que sean, ¿no? En el investigador y en el docente deben de ser la piedra angular sobre la que edifiquen toda su obra de formación y científica, ¿no? Y en el resto de las personas, yo creo que se hacen más amigos comunicando que guardándote para ti todo lo que saben.
Así es. Doctora Ángela, muchas gracias a usted también por su acompañamiento en este programa.
Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos siempre prestos para generar como tal conocimiento y sobre todo, como lo dice el doctor Rafael, divulgar, transmitir y sobre todo aprender a nivel global de todo lo que haya frente a la investigación, frente a la seguridad en el trabajo y sobre todo frente a la sabiduría. Muchísimas gracias.
Bueno, y con esto concluimos el programa el día de hoy. A nuestros oyentes, muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNAD. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta rv.unad.edu.co. Programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes por la radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.